Bueno, lo primero que habría que decir es, digamos, que el contexto, el momento para modificar así una ley de este tipo es sumamente apresurado, digamos, e inexplicable de forma razonable. Solo se puede explicar, digamos, porque hay algunas otras urgencias e intereses que no se pueden poner sobre la mesa, porque es una ley que tiene ya 12 años, que ha sido largamente debatida, discutida y ratificada por las distintas instancias. Ha habido muchísimos o varios intentos de modificación, de derogación, de declararla inconstitucional, y todas esas cosas han fracasado porque la ley es, digamos, sumamente robusta, y también hay que decirlo porque hay una gran apropiación por parte de la sociedad mendocina, y nosotros, digamos, desde el sector científico, académico, entendemos que es una ley, digamos, de vanguardia en términos de protección ambiental. Entonces, realmente lo primero que hay que decir es que no se puede explicar, digamos, una buena intención de legislar nuevamente hacia las apuradas sin un debate abierto, razonable y convocando a los distintos sectores sociales. Más bien se entiende por especulaciones, digamos, políticas internas de los partidos, digamos, o la nueva gestión de gobierno provincial que está por ingresar, y también, digamos, por el entusiasmo del sector minero a partir de la, como sabrán, aprobación, digamos, de la habilitación para que Hierro Indio pueda hacer su etapa exploratoria, que es un proyecto minero que ya fracasó una vez anterior para obtener el permiso para la etapa exploratoria. Eso se aprobó hace unas semanas. Entonces ahí, digamos, entre eso y el cambio de gobierno que viene a nivel provincial, sobre todo apoyando, digamos, el desarrollo de la minería en términos discursivos por ahora, bueno, pareciera obedecer más eso a ese entusiasmo. Ahí ya te dejo, digamos, para seguir con las preguntas, pero lo que quiero señalar entonces es que evidentemente si Hierro Indio, para derribar uno de los grandes argumentos, si Hierro Indio obtuvo, digamos, el permiso de la legislatura para pasar a su fase exploratoria, se cae el argumento de que la ley 7722 es antiminera, porque de hecho ese proyecto acaba de ser habilitado para su segunda etapa, y también sucede lo mismo con Potasio Río Colorado, que fracasó por otros temas que ya, si quieren, podemos entrar.
Bien, ahí te iba a preguntar, porque se la conoce a la 7722 como la ley guardiana del agua, preguntarte si coincidís con esa definición, con ese eslogan, si se quiere, ¿Y cómo es que juega, muchas veces las argumentaciones vienen por ese lado, cómo es que juega la competencia, lo pongo entre comillas, del agua para, por ejemplo, agricultura o abastecer a la población con agua potable versus el agua para emprendimientos contaminantes o emprendimientos de la mega minería, como se lo conoce? Aclaranos un poco por ahí estos términos y cómo ves ese juego.
Bueno, en primer lugar, realmente esta ley, yo dije recién que considerábamos que es una ley de avanzada, de vanguardia, y que, digamos, establecía altos estándares de control y protección ambiental, lo que es algo positivo en todo el mundo hoy. No es, digamos, aquí en Mendoza por algunos sectores aparece como algo negativo, pero por el contrario, en un contexto global, climático, de cómo está el mundo hoy, tendríamos que estar, digamos, el conjunto de la sociedad mendocina orgulloso. ¿Por qué sucede esto? Básicamente por dos elementos. Es, digamos, altamente guardiana del agua esta ley. En primer lugar, porque tiene una consideración muy compleja y muy detallada de cuáles son las sustancias que se utilizan en la minería, y que de hecho es uno de los puntos que estos proyectos borradores que están dando vuelta para modificar quieren echar por tierra. Sí. Esto quiere decir que la ley actualmente vigente establece que no se pueden usar una serie de sustancias que son las más conocidas, mercurio, arsénico, pero también dice y otras sustancias tóxicas. Y esa toxicidad de cada sustancia o mezcla de sustancias que se quiere usar se va a evaluar en el momento preciso y en el marco de cada proyecto, ¿sí? Porque las tecnologías, como todos ustedes saben, cambian. Obviamente no es los mismos métodos para extraer los minerales que se usaban hace 100 años que hace 50 que en la actualidad. Entonces, cada proyecto minero tiene que evaluarse de acuerdo a la tecnología de ese momento. Entonces, no sirve decir un listado de sustancias que no se pueden usar hoy, pero probablemente dentro de 15 años las sustancias cambian, entonces esa ley queda sin efecto. Bien. Entonces cada producto debe evaluarse su toxicidad y su potencial de contaminación en el momento. Es como si yo les digo, ahora el glifosato está cuestionado en todo el mundo. Muy probablemente en 4 años ya el glifosato no se utilice más. Claro. Pero se va a utilizar otro, que ya lo están desarrollando, digamos, ya se está utilizando. Entonces, si los países prohíben solo el glifosato, dentro de 4 años hay que prohibir otra cosa. Entonces, realmente esta ley consideramos que es muy sofisticada porque plantea justamente evaluar la toxicidad de los productos que se utilizan en cada momento y de acuerdo a la tecnología vigente. Uh-huh. Y el segundo punto es que establece la autorización de la declaración de impacto ambiental, la famosa DIA, en manos de la legislatura. Y eso también consideramos que es importante porque se habla de que el gobierno, digamos, habla de que es necesario que la minería en todo caso tenga licencia social o tiene que haber un consenso social amplio. ¿Dónde se puede expresar legítimamente ese consenso? Bueno, en la legislatura. Entonces ahora lo que quieren hacer con la modificación es también retirar que la quien entregue la autorización o quien apruebe la autorización de la declaración de impacto ambiental sea la legislatura y que en cambio lo realicen técnicos de la Secretaría de Ambiente, técnicos del Departamento General de Irrigación, consultorías internacionales vinculadas a no sé qué organismo. Entonces eso no representa el consenso social y político. Entonces también estamos en desacuerdo con cambiar esos dos puntos fundamentalmente. Bien. Y sobre tu segunda parte de la pregunta, acerca de la competencia entre usos, digamos, de, del agua para minería y el agua para agricultura u otros usos, bueno, eso depende nuevamente de cada proyecto, porque no es, digamos, que todos los proyectos son iguales, toda la minería es absolutamente contaminante, pero justamente por eso hay que hacer, en todo caso, una evaluación detallada. Ustedes saben que Mendoza, digamos, vivimos del agua fundamentalmente que baja de la cordillera, de los ríos, entonces hay cuencas, entonces depende dónde está el mineral, dónde se ubica el proyecto, dónde se va a procesar, cómo son las vías de comunicación, dónde, cómo sea, digamos, cuál es el espacio, el territorio que ocupa ese proyecto, y de ahí se pasa a evaluar, y también la tecnología que se utiliza, como les comentaba recién, y de ahí podemos decir, bueno, esto compite con este uso, esto puede afectar a este territorio. Por ejemplo, el proyecto San Jorge, que no se aprobó, bueno, fundamentalmente era muy compleja su aprobación porque estaba en la cabecera de la cuenca que abastece de agua a la ciudad de Mendoza, nada más y nada menos. Uh-huh. Entonces el riesgo se potencia, ¿no?, en términos de afectar a la población. ¿Me explico?
Sí, sí, clarísimo. Y ahí te pregunto y me meto un poco con lo político. Cornejo salió a decir ayer que bajo su gobierno en principio no habría una modificación. Bueno, claramente se está yendo en menos de un mes. Suárez no ha dicho tal cosa y la composición de la legislatura es compleja. Y no todos los bloques, ahora en estas últimas horas sí, pero no todos los bloques se han expresado de manera al unísono en ese sentido. ¿Cómo ven ustedes como sector académico el rol de los legisladores y la intencionalidad de la modificación o no?
Bueno, una de las cosas que digamos criticamos y llamamos la atención en la carta que tuvo muchísimas firmas, quiero destacar, más de 500 del sector académico, es impresionante, están todas las unidades académicas de la Universidad de Cuyo, todas las universidades de Mendoza, el INTA, el INB, bueno, una cantidad de instituciones y de todas las disciplinas, ingenieros químicos, agrónomos, economistas, bueno, abogados, obviamente, grandes, digamos, figuras de la defensa y de la promoción del cuidado del ambiente en Mendoza. Realmente ha habido un consenso altísimo y estamos nosotros mismos sorprendidos y obviamente felices por la respuesta. Uh-huh. ¿Cómo está el tema de los legisladores? Bueno, mayoritariamente el bloque radical, digamos, y Cambiemos o Juntos por el Cambio, o Cambia Mendoza, ya han pasado distintos nombres, está mayoritariamente a favor y obviamente esperando, digamos, la orden del nuevo gobernador Rodolfo Suárez. Hay algunas figuras, como Ernesto Mancinelli, que obviamente se han abstenido y están en una situación más compleja políticamente, pero que han, digamos, tradicionalmente defendido la vigencia de la ley. Uh-huh. El Partido Justicialista, el peronismo, Frente de Todos, hay claramente más divisiones. Hay que decir que hay un sector que es autor de los dos proyectos de ley que buscaban también modificar o derogar, digamos, la 7722, Agulles y Abraham, que son parte, digamos, del peronismo, pero también hay claramente sectores que también se han manifestado públicamente que están por la defensa de la ley. Claro. Entonces, ahí es un poco donde vamos a ver los, digamos, los movimientos más importantes. Y bueno, y después hay otros partidos, digamos, la izquierda históricamente se ha manifestado a favor de la defensa, uh-huh. Y bueno, y no sé si me está quedando por ahí algún partido más. Creo que Bonarrico, que era por ahí otro personaje, también está a favor de la modificación.
Bien, bien. Bueno, Facu, te agradecemos un montón, como siempre, la disposición. Quedamos pendientes. En un ratito nada más ya se está manifestando lo que promete ser una importantísima movilización, una vez más, en defensa de la 77-22. Y seguramente sea tema de la semana. Veremos cómo evolucionan los debates y si hace falta y es necesario, volvemos a conversar para ver un poco y analizar el tema.
Bueno, muchas gracias a Radio Tierra Campesina por el contacto. Un abrazo.
Un abrazo.